Bienvenido a los episodios de Nestlé Health Science sobre el abordaje integral del adulto frágil y sarcopénico. A lo largo de nuestras charlas podrá actualizar sus conocimientos sobre los últimos avances en nutrición, ejercicio y cumplimiento en el manejo de este paciente. A continuación, la doctora Pilar Matía Martín, médico especialista en endocrinología y nutrición en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y coordinadora del Comité Científico Educacional de la Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo, nos hablará en su charla sobre la valoración nutricional y composición corporal en el paciente anciano frágil.
Y el objetivo de esta charla es pintar una introducción y una generalidad sobre lo que es el abordaje, la valoración nutricional de estos pacientes desde una perspectiva un poquito más moderna, ¿no? Hacia dónde van las cosas en el tema de valoración nutricional, centrándonos sobre todo pues, en el músculo, ¿no? Y además en el contexto de la nutrición, donde cada vez tiene mayor importancia, ¿no? Hemos avanzado mucho en nutrición y es verdad que ahora la nutrición, la desnutrición, la pintamos con una fisiopatología básica. Sabemos que hay pacientes que tienen una desnutrición relacionada con la enfermedad, que puede cursar con o sin inflamación. Y también sabemos que tenemos pacientes donde no existe una enfermedad, pero existe desnutrición. Eso pasa más en el contexto socioeconómico, ¿no? Que puede acompañar algunas situaciones críticas. Pero sí que es cierto que esa desnutrición relacionada con la enfermedad la podemos abordar de maneras muy diferentes cuando conocemos la fisiopatología que está debajo, ¿no? Pero sí que es importante en este consenso que se publicó ya hace unos 4 años aproximadamente, 3 años en la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, aparte de pintarnos esta fisiopatología de la desnutrición, ya pusieron en su árbol genealógico, ¿no?, de cómo había otras enfermedades o trastornos relacionados con la nutrición que podían ser importantes, ¿no? Y además de pintar la obesidad y el sobrepeso, por ejemplo, pues pintó la sarcopenia y la fragilidad como una de las de los factores, una de las entidades que podían tener relación con todo lo que nos ocupa en nuestro terreno de asistencia en la clínica de nutrición de estos pacientes. Desde un punto de vista clásico y general y refrendado también por este consenso que llegó, que se publicó en el año 2017 y que está libre en la red y lo podéis leer, pues el proceso de atención nutricional viene siempre desde un cribado hacia una valoración nutricional que nos permite estudiar todo el contexto clínico del paciente, nos permite diagnosticar la desnutrición y abordar un plan nutricional. Nosotros lo implementamos, empezamos a hacerlo, pero siempre tenemos que evaluarlo y, sobre todo, es muy importante documentarlo, que en algún sitio quede registrado que efectivamente existe esa desnutrición, porque teniendo implicaciones pues, tanto para costes como para continuidad de cuidados, por ejemplo, tras el alta hospitalaria. Este es un consenso que se publicó ya en el año 2011 por varias sociedades en España, que fue bastante debatido, y lo que se plantearon es cómo podíamos empezar a abordar esta desnutrición, en este caso en los hospitales, ¿no? Y sí que es verdad que se discutió mucho el tema del cribado, y es verdad que en cada centro y en cada sitio se pueden tener cribados diferentes, lo importante es que funcionen y que luego se tenga un plan después para seguir, pero en este consenso lo que dijeron es que había 3 cosas básicas a la hora de definir el riesgo de desnutrición de los pacientes. Uno es el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la talla, como sabéis todos, que es algo básico, pero sabemos que a veces es muy difícil encontrarlo. También los cambios involuntarios en el peso en un tiempo de 3-6 meses y modificaciones en la ingesta habitual en el último mes. Esto es muy importante. Preguntar a un paciente cómo come es fundamental para saber a qué nos enfrentamos. Y es algo poco común, probablemente porque no estamos habituados y también porque el tiempo es muy escaso. Pero sabemos que existen muchas escalas de cribado nutricional. En el año 2013 publicó una revisión por los holandeses de todas las estrategias de cribado que se habían publicado. Eran muchísimas, más de 70. Pero es verdad que ahora mismo tenemos unas que son las que utilizamos más habitualmente en la práctica clínica, ¿no? Por supuesto, tenemos que hablar del MNA, la parte corta del MNA que hace el cribado. Y bueno, pues esta otra herramienta que es el MNA Short Form, que tiene la inmensa ventaja de que si no tenemos el índice de masa corporal del paciente, podemos medir el perímetro de la pantorrilla y establecer un riesgo de desnutrición. Esta es una estrategia muy utilizada, los que os dedicáis a geriatría y también a nutrición, pues lo utilizamos muy a menudo porque la verdad es una herramienta sencilla, objetiva y fácil, ¿no? Pero existen muchas más, por ejemplo, el MAS, que es una herramienta también muy simple, muy utilizada, por supuesto, o sea, tenemos la experiencia de los británicos que lo han llevado a todas las áreas asistenciales y han conseguido implementar la nutrición como algo básico dentro del proceso de cuidado de los pacientes. Tenemos este otro que es el Nutritional Risk Screening, que es una estrategia muy interesante porque nos permite valorar la alteración del estado nutricional en el contexto de la severidad de la enfermedad. Y es el que la ESPE en su día dijo que debía ser el que deberíamos utilizar en los hospitales. Pero como tiene cierta complejidad, pues no es muy habitual que sea bien recibido, ¿no?, por las personas que van a tener que implementarlo. Pero es muy, muy interesante. El SNAP de los holandeses intereses, por ejemplo, y este Algonut, que se basa sobre todo en una serie de parámetros bioquímicos que, unido a una serie de parámetros recogidos en servicios centrales de situación del paciente, pues en algunos hospitales también está introducido como forma de hacer un cribado a los pacientes y a partir de ahí establecer un plan de cuidados. Trato de resumir de forma muy general qué es lo que tiene una valoración nutricional convencional. Siempre llama la atención sobre la necesidad de hacer una historia clínica adecuada. Un paciente tiene que ser visto, aunque sea para prescribir una suplementación oral, de forma global, integrada. Los geriatras estáis muy acostumbrados, pero cualquiera de los que no somos geriatras tenemos que valorar al paciente con una historia clínica, pensando y sabiendo si realmente el paciente tiene pues alguna alteración digestiva porque le quitaron un estómago cuando era joven por una úlcera gástrica. Tenemos que revisar absolutamente todos los antecedentes que nos hacen ya pensar en qué medida vamos a poder involucrarnos en su cuidado, la historia farmacológica, por supuesto, y bueno, toda la antropometría, que sabemos que cada vez pues hacemos las cosas más justas, pero que no es sencillo. Por ejemplo, en el hospital es bastante complicado, ¿no? Tenemos los pliegues, los perímetros, y cada vez se están implantando más las medidas de composición corporal, de las que vamos a hacer una revisión un poquito más adelante. Por supuesto, la dinamometría, que no es antropometría puramente, sino función muscular, nos ayuda muchísimo a diferenciar cómo están los pacientes y establecer un pronóstico clínico. La valoración dietética, como os decía, es fundamental. Existen escalas visuales sencillísimas, pero es que si no sabemos lo que el paciente come, es muy difícil que podamos avanzar en su cuidado. La valoración analítica también la tenemos en cuenta. Quizás utilizamos mucha albúmina, prealbúmina, que no digo yo que no sean importantes, nos hablan de inflamación, pronóstico, pero es verdad que a veces hay déficit que tenemos que sospechar y que podemos también determinar. Otros muchos no lo podemos hacer, pero tenemos que estar pendientes si existe una deficiencia de vitamina D, de vitamina B12, de todas las cosas que podemos medir y que pueden tener una repercusión para el paciente, ¿no? Y por supuesto luego haríamos el cálculo de los requerimientos. Pero ya sabéis que hace poco se publicaron estos nuevos criterios, los criterios GLIM, para diagnosticar la desnutrición. Existe un problema desde hace muchos años, y es que la desnutrición es nombrada en diferentes contextos clínicos pues de formas muy diferentes. Cuando uno lee papers, encontráis que uno define la desnutrición por un valor bajo de la albúmina, otro porque tiene una circunferencia de la pantorrilla pequeña, otro utiliza la MNA. Es decir, que los criterios para el diagnóstico de desnutrición han sido muy variopintos a lo largo de toda la trayectoria de estudio de la nutrición. Así que diversos expertos se han ido reuniendo muchas veces para intentar consensuar cómo poder diagnosticar todos igual la desnutrición. Después de varios intentos, en el año 2019, en la página de la Clinical Nutrition de la ESPEN, se publicó este diagnóstico de desnutrición aparentemente bastante sencillo para lo que es un cribado, como habéis visto, en el que bueno, se establecía que había el paciente para ser diagnóstico de desnutrición tenía que tener un criterio por fenotipo y un criterio por etiología. Y lo que era más novedoso es que habla de valorar la masa muscular. La disminución de la masa muscular por técnicas de composición corporal validadas es un reto para todos, porque no siempre tenemos disponibilidad de estas herramientas. Y esto, pues cuando el paciente tiene una pérdida de peso, porcentual elevada, no tenemos ningún problema. Pero cuando no tenemos ni el índice de masa corporal ni tenemos la pérdida de peso, tenemos que valorar la masa muscular. ¿Cómo lo hacemos? Pues el consenso lo que dice es que, bueno, se pueden utilizar las herramientas validadas como VIA, como la bioimpedancia, el DEXA, el escáner. Y ya otras, la verdad es que son bastante más complicadas de utilizar en la práctica clínica, como la resonancia, ¿no? También nos permite hacer alguna pincelada antropometría valorando la circunferencia muscular del brazo, la circunferencia de la pantorrilla, si no tenemos esas técnicas. Y dice que la dinamometría pues puede ser una estrategia de soporte. Ahora veremos un poquito qué dificultades tiene todo esto. Los criterios por etiología pues son, de nuevo, la ingesta. Viendo otra vez la ingesta, que el paciente tenga una mala absorción, que también podría ser. Y luego la inflamación. La enfermedad aguda o la enfermedad crónica con inflamación relevante pues también es un criterio para considerar como un criterio etiológico en este contexto de la desnutrición. Como os decía, el propio documento nos da una idea de qué herramientas y qué puntos de corte se pueden utilizar para hacer esta definición de pérdida de masa muscular. Como veis, se han basado básicamente en DEXA y en bioimpedancia, porque son las herramientas que tenemos más en la práctica clínica. Fijaos en los puntos de corte muy por encima. Son parecidos, pero no son exactamente iguales. Os quiero llamar la atención, por ejemplo, la masa muscular apendicular medida por DEXA, que establece punto de corte para hombres por debajo de 7 y para mujeres por debajo de 6, y de la bioimpedancia, el Fat Free Mass Index, que es el Fat Free Mass, es decir, la masa libre de grasa corregida por la talla al cuadrado, que nos dice que si está por debajo de 17 en hombres y por debajo de 15 en mujeres, pues estamos en una situación de pérdida de masa muscular, ¿no? Según los criterios que ellos definen. Bien, Tenemos esta primera herramienta que es el DEXA, que está disponible en muchos hospitales. Hay que tener un software adecuado, aparte de lo que se utiliza habitualmente para la osteoporosis, hay que tener un software de composición corporal y nos permite detectar la grasa, la masa libre de grasa o el limbo de más y la masa ósea. Pues bien, para establecer el diagnóstico de pérdida de masa muscular, según define los criterios GLIM, pues habría que valorar esto, que es el índice, la masa muscular apendicular corregida por la talla al cuadrado. Tendríamos que coger de aquí lo que pone magro, que sería limbo de más, sería la parte de los brazos y la parte de las piernas sumadas. Eso, corregido por la talla al cuadrado, nos da ese índice que nos sitúa en un punto de corte. En el caso de esta mujer, el valor es de 5,67, es decir, se queda muy en el límite de lo que sería una disminución de la masa libre de grasa por este índice. Si cogieran solamente la masa muscular apendicular, esta mujer estaría por debajo del punto de corte. Es decir, que los puntos de corte sí que nos hacen reflexionar sobre qué es lo que sería interesante en estos casos. Cómo consensuar que realmente los puntos de corte son igual para todas las poblaciones, ¿no? Esto es algo que para la reflexión sobre los criterios LIM. Luego tenemos la bioimpedancia. Y fijaos, la bioimpedancia es algo que también tenemos en la práctica clínica habitual. Aparte de consideraciones sobre si el fat free mass o la masa libre de grasa que estimamos en pacientes enfermos es realista, es realmente lo que estamos midiendo, pues existe un problema, por ejemplo, entre pacientes delgados y pacientes obesos. A mí me gusta mucho porque es de dos pacientes ancianos reales con dos bioimpedancias que veréis como que son diferentes. Esta era una mujer obesa con un EPOC muy avanzado, con una inflamación real, donde efectivamente tenía una masa libre de grasa de 54,4 kilos, pero la mujer pesaba más de 80 kilos. Su porcentaje de masa grasa pues estaba en un 38,6%, ¿no? Que es muy elevado, casi pues de forma intuitiva podríamos hablar de una obesidad sarcopénica, ¿no? Si nosotros cogemos el valor que nos definen en GLIM, que es la fat free mass index, es decir, el valor de masa libre de grasa corregido por la altura al cuadrado, cogeríamos este valor de 54,4 y lo dividiríamos por su talla, que es 1,47, nos da este fat free mass index, que es de 25,2. Es decir, en pacientes que tienen una obesidad, que siempre van a tener más cantidad de masa libre de grasa que una persona delgada, llegar a ese punto de corte de fat free mass index es muy difícil. Es una paciente con una enfermedad relacionada con una inflamación importante y que tiene un porcentaje de grasa muy elevado. Sin embargo, este otro paciente que veis aquí era un paciente mayor con un cuadro de una desnutrición relacionada con la enfermedad, cuya único antecedente era que tenía una diabetes muy bien controlada, pero su problema era un problema depresivo. Había perdido a su mujer hacía poquito tiempo y había perdido mucho peso en relación con ese proceso de duelo. Como veis, la masa libre de grasa en este contexto es de 47. Si lo dividimos por la talla al cuadrado, veremos que el fat free mass index está en 16,3. Es un paciente que tiene una masa libre de grasa por debajo de 17, corregida por la altura, por lo tanto, nos daría un punto de corte positivo. Es decir, tendríamos un criterio fenotípico claramente establecido en este paciente para este diagnóstico fenotípico. Ya os digo, en pacientes obesos, a pesar si la pérdida de peso no la tenemos de forma clara porque el paciente nos la cuenta y el paciente no ha sido consciente de una pérdida de peso no intencionada, a veces los criterios LIM nos pueden hacer infraestimar esta desnutrición en pacientes con obesidad, como os decía. Es un ejemplo de este paciente que tiene mucha mejor composición corporal porque casi todo es masa libre de grasa, como veis, un 95%, es decir, no está inflamado y ha perdido sobre todo pues grasa, que es lo que suele pasar en estos pacientes. Pero es verdad que, como os decía, en pacientes que tienen enfermedad, a veces hacer valoración de compartimentos corporales por bioimpedancia pues no es muy bueno. Un paciente que tiene muchos edemas, no sabemos si realmente estamos aplicando bien esas fórmulas que vienen metidas en el aparato, ¿no? En el software de cada aparato que utilizamos. Por lo tanto, en algunos casos lo que se ha hecho ha sido pues, utilizar datos crudos de la bioimpedancia. La bioimpedancia es una herramienta eléctrica que nos da realmente dos cosas, resistencia y reactancia. La resistencia tiene que ver sobre todo con la cantidad de agua. A más agua, menos resistencia. Entonces, ha habido varios investigadores, pero os traigo los más habituales en la práctica clínica y que además están publicados recientemente en la revista Nutrición Hospitalaria. Podéis descargar el artículo gratuitamente en la red. Son las fórmulas de Janssen y de Sergi J. Kohls, que lo que han hecho ha sido pues, establecer índices de masa muscular o la masa muscular esquelética o la masa muscular esquelética apendicular por unas fórmulas que se basan sobre todo en datos de peso, sexo del paciente, pero en datos como la resistencia y la reactancia obtenidos por bioimpedancia. De esta forma, pues aunque no está muy claro si podemos unificar, por ejemplo, diferentes aparatos, sí que podremos utilizar con una poquita más de garantía los valores que nos ofrece el aparato, ¿no? Esto pues, requiere mucha validación todavía, pero que sepáis que si no tenéis un aparato que os lo dice de forma clara o tenéis dudas, podéis utilizar los datos crudos. La masa muscular también se puede establecer pues, mediante TAC, mediante escáner. Sabéis que esto se ha utilizado sobre todo en pacientes con cáncer y en pacientes pues, donde, con patologías donde es habitual hacer un escáner. Nosotros habitualmente no hacemos un escáner a todos los pacientes desnutridos porque sería una prueba pues, es invasiva, emite radiación, no la podemos repetir tantas veces como queramos, pero sí que es verdad que podemos aprovechar que el paciente se lo hace para hacer algunas determinaciones, ¿no? Y aquí pues, las determinaciones más habituales pues, es el área grasa visceral, el área muscular, que generalmente se corrige también por la altura del paciente o la atenuación de la masa muscular. Eso se mide por las unidades Hounsfield, podemos pintar con diferentes software al paciente, ahí los software luego cuantifican la cantidad de masa muscular o de grasa que hay o la cantidad de infiltración grasa del músculo, la densidad que tiene el músculo, que sería, nos hablaría de peor calidad, y entonces podríamos establecer un poco una situación de los pacientes. Hay muchos puntos de corte publicados, hay algunos más habituales como los de Prado, los de Martin en pacientes oncológicos, pero realmente cada vez que se publican más, pues cada uno utiliza puntos de corte, pues ya sea étnicos o de sus propias poblaciones, con lo cual tampoco tenemos un punto de corte definido. Pero es que es verdad que cuando vemos los puntos de corte que nos ofrece la herramienta GLIM, pues todavía no están ahí metidos, ¿no? Tenemos un punto de corte que nos diga, pues a partir de esto. En algunas otras publicaciones de ESPEN sí que han hablado de puntos de corte, pero aquí tenemos dudas, ¿no?, sobre cómo hacerlo. Una técnica emergente es la ecografía, que yo creo que también los geriatras lo estáis utilizando de forma habitual, los endocrinólogos nos estamos lanzando poquito a poco a utilizarla en el área muscular, tenemos más experiencia en tiroides, pero ahora mismo estamos lanzándonos también al músculo. Y bueno, también existen diferentes protocolos, tampoco existe una validación perfecta de las técnicas, hay algún documento que lo define muy bien pormenorizada de cómo hacer, con qué transductor medir, y explica fenomenal cómo se puede hacer todo el proceso, pero básicamente nos hablan de tres medidas, aunque hay algunas más, del área transversal del músculo, del grosor muscular y de la ecogenicidad muscular, que nos hablaría de calidad. Pero cuando uno revisa la literatura se da cuenta de que, bueno, el más utilizado realmente ha sido el recto femoral, pero los puntos de corte, cómo valorarlo, dónde poner el transductor, pues han sido muy variables. Entonces yo creo que es una herramienta muy interesante porque es muy útil, muy transportable para nosotros, pero tenemos que profundizar en que tampoco tenemos puntos de corte, por ejemplo, según la estrategia GLIM. Podemos utilizar herramientas básicas como la picometría o la circunferencia, de tal forma que podemos estimar la circunferencia muscular del brazo. Si lo valoramos por debajo del percentil 10 de una población de referencia como la nuestra, que tenemos tablas poblacionales, podríamos ver en qué situación está nuestro paciente y meterlo dentro de esa casilla de los criterios GLIM. Por supuesto, la dinamometría. Sabemos que hay puntos de corte establecidos en el último consenso europeo sobre la sarcopenia. Ha habido diferentes trabajos con otros puntos de corte, pero os quería traer aquí que existen datos de población española. El grupo de Gabriel Olveira en Málaga, pues hicieron dentro del estudio Pizarra, que es un estudio de cortes que han llevado muchos años, pues tienen unas tablas de valoración de dinamometría que nos permiten situar a nuestros pacientes en un contexto español de nuestra población similar a la nuestra en percentiles para ver exactamente dónde está la normalidad de nuestros pacientes. La dinamometría es verdad que está ganando terreno, es una herramienta muy sencilla, relativamente barata, una vez que uno adquiere el aparato pues ya funciona fenomenal y realmente la circunferencia muscular del brazo pues también está fenomenal. Podemos utilizar también la circunferencia de la pantorrilla, ¿no?, que probablemente pues estamos utilizando en el MNASORFORM, también lo utilizaremos con frecuencia. Muy bien, partiendo de un ejemplo de un paciente oncológico, como lo pinta alguna guía reciente, es como la valoración nutricional hoy día tiene una perspectiva muy integradora. Entonces, hay que hacer un cribado, por supuesto, pero en la valoración nutricional tienen que entrar muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué come el paciente y qué síntomas impactan en la nutrición? Si el paciente tiene anorexia, tiene náuseas, tiene vómitos, tiene dolor, hay que saberlo para tratar esos síntomas también de alguna manera, porque si no el paciente es muy difícil que coma. Trataremos la inflamación, trataremos también, valoraremos la función física de estos pacientes, por supuesto, la masa muscular. Todo desde una perspectiva muy integradora para luego llegar a un tratamiento multimodal. Yo siempre digo que en una valoración nutricional, alguien que se dedica a saber el por qué y el cómo no comen estos pacientes, tenemos que valorar también su entorno, cómo está el paciente. El paciente vive solo, qué situación, qué dificultad tiene para llevar la comida a casa. Eso es fundamental, la verdad, que podamos diseñar un plan realmente efectivo y realmente eso cueste mucho más que dar una serie de recomendaciones dietéticas y ya está, ¿no? Pero nos tenemos que implicar para que los resultados sean fáciles y sean adecuados, ¿no? Y sí quería dar una pincelada sobre la disfagia. Existe una herramienta de cribado que se lee a 10, que se puede utilizar en la práctica clínica de forma muy general y luego se puede seguir profundizando la disfagia. Pero claro, nos tenemos que adaptar a los cambios. Resulta que hemos pasado una pandemia, ahora todos estamos hablando de esto en nuestros domicilios y yo, la verdad, siempre me planteé que era muy difícil hacer una buena valoración de los pacientes a distancia, de la valoración nutricional de estos pacientes. Pues bien, también se acaba de publicar en la ESPEN, un pequeño documento que lleva una app que lo que trata de hacer es trabajar con los médicos de atención primaria que tengan algunas estrategias simples de valoración para poder establecer un plan de cuidados. Se basa simplemente en la herramienta MAS, que es la herramienta de cribado que os enseñé previamente, de índice de masa corporal, de porcentaje de pérdida de peso y de si el paciente va o no a comer y está inflamado, y la herramienta SARC-S, que hace un cribado de sarcopenia. Con esas dos herramientas se establece el riesgo que tiene ese paciente de desnutrición y se puede empezar a intervenir aún no teniendo al paciente delante, ¿no? Es una estrategia también que requiere validación, pero es atractiva e interesante. Y, por supuesto, el tratamiento, cuando ya tenemos toda la valoración, intentar hacer un tratamiento multidisciplinar y multimodal, ¿no? No solamente es el consejo dietético, es el ejercicio físico, tratamiento de los síntomas, tratar la inflamación. Y probablemente algún día tengamos fármacos para abordar esto también de forma un poquito más integrada, ¿no? Hasta ahora pues no tenemos todos estos, hay muchos ensayos en marcha, pero no tenemos un fármaco ideal que nos permita que el paciente quite muchos de estos síntomas que acompañen a la enfermedad, ¿no? Y aquí, pues, nosotros desde el campo de la nutrición sí que tenemos algunas dianas moleculares estudiadas, por ejemplo, en el tema del músculo, ¿no? Y sabemos que casi todos los modelos que han estudiado el músculo pues hablan del equilibrio entre síntesis y degradación muscular. Y es verdad que se han establecido diferentes dianas terapéuticas donde nosotros podemos incidir con nutrientes, ¿no? Por ejemplo, con las proteínas, los aminoácidos esenciales, podemos ir hacia el mTOR, que es una de las dianas fundamentales en la síntesis proteica muscular. Tenemos también los ácidos grasos omega 3, que no solamente actúan también a través de esa vía que hemos comentado antes de las proteínas, sino también a través de su papel antiinflamatorio, las membranas celulares y, por supuesto, la regulación del buen funcionamiento mitocondrial, que es algo también muy relevante hoy en día en el tema de la disfunción muscular y que se está estudiando mucho, ¿no? Por supuesto, también la vitamina D, el músculo tiene receptores de vitamina D, hay muchos ensayos ya publicados donde también parece que es una estrategia interesante y, por supuesto, el ejercicio físico. Es posible que combinando todas estas herramientas que inciden en diferentes lugares podamos tener mayor repercusión sobre la calidad de vida y sobre la mejoría funcional y de la fragilidad de nuestro paciente. Así que, en principio, como mensajes clave, es que la fragilidad y la sarcopenia son condiciones clínicas relacionadas con la nutrición, que la desnutrición relacionada con la enfermedad, la valoración de la masa muscular hoy en día es muy importante, que tampoco tenemos una herramienta que nos permita estandarizar al 100% todo lo que vamos a hacer entre diferentes centros, lo que vamos a realizar, que la valoración nutricional y el músculo deben integrarse en lo que es el concepto global del paciente, cada uno con su singularidad, que el tratamiento puede tener varias dimensiones que se pueden integrar y que hay rutas moleculares que interactúan con los procesos de síntesis y degradación proteica muscular y que esos nutrientes y el ejercicio pueden condicionar este equilibrio. Y nada más, muchas gracias.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Le esperamos en la próxima charla sobre el abordaje integral del adulto frágil y sarcopénico.